8 de la mañana con 7 minutos.
Muy buenos días, lunes 20 de octubre del año 2014. Iniciamos junto a don Enrique Mujica y a don Juan Manuel Astorga una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Muy buenos días.
Buenos días, don Nicolás Vergara.
Don Juan Manuel. Seguimos teniendo embajador en Uruguay y es la misma persona. Quiero hacer un pequeño statement personal. Yo soy súper contrario a estas ejecuciones públicas de personas por haber dicho o hecho cosas que de las cuales eventualmente han manifestado una suerte de arrepentimiento. Creo que tenemos en Chile una suerte de fiebre por pedir renuncias, digamos, cuando las renuncias
muchas veces, y renuncia y cárcel.
Cuando las renuncia y la cárcel no resuelven nada. No resuelve el problema, ¿no? Efectivamente, un intendente tuvo un problema serio, no llegó la ayuda a un lugar y pedimos la cabeza al intendente. No nos preocupamos de que la ayuda llegue a donde tenía que llegar, digamos. O se produjo una estafa en una determinada repartición y pedimos que caiga la cabeza porque eso no resuelve el problema, pero la cuota le entregamos a la galería la cuota de sangre correspondiente. Dicho eso, insisto, soy muy poco partidario de las ejecuciones públicas y de los sumarios y de los juicios sumarios y los linchamientos, que tengo la impresión que en estos casos algo de eso hay. Eso sí, que quiero hacer una salvedad respecto al caso de Eduardo Contreras, el que no por eso cambio mi criterio respecto a que creo que haberle pedido la renuncia habría sido exagerado, pero creo que muchas veces hay bienes superiores que proteger. Y en la carrera el mundo de la diplomacia es un mundo tremendamente complejo. Como nos decía el otro día José Rodríguez Elizondo aquí, conviven dos realidades: la realidad de los funcionarios de carrera, de los diplomáticos profesionales, y la realidad de los diplomáticos, de los funcionarios políticos, los diplomáticos nombrados por periodos cortos de tiempo y dada su condición de cercanos a la coalición que esté gobernando. En ese sentido, es muy complejo el plantear cuáles son los parámetros de disciplina exigibles a un diplomático.
Puede, en sentido común de partida.
¿Puede un funcionario político tener mayores libertades que un funcionario diplomático de carrera? No. Un funcionario diplomático de carrera, si comete una gafa por el estilo, le cuesta la cabeza, lo más probable es que sí.
Pero aquí yo, a ver,
pero déjame terminar un punto. El punto práctico es que el funcionario diplomático de carrera está formado para entender cuáles son los límites de lo que puede o no puede hacer. Probablemente el funcionario civil no. Eso lleva a que no sea sancionable el error o la gaf cometida por Contreras, porque aquí no estamos discutiendo lo que Contreras piensa o no piensa. Contreras tiene derecho a pensar lo que quiera. Distinto es que como representante diplomático lo plantee. Entonces, ahí a mí me entra ahí un margen de duda. Creo que cuando muchas veces se piden renuncias que no tienen ningún efecto práctico para resolver el problema que la generó, en este caso, si bien no resuelve el problema, creo que hay un tema de señales que es muy complejo. Y eso, de acuerdo a la información que yo dispongo, en la Cancillería había una sola voz al respecto. El embajador Contreras no podía continuar, desde el canciller hacia más abajo, pero entendiendo que se trataba de una decisión política. Y la decisión política, según entiendo, fue en otra dirección.
Ahora, hablar de los límites de la libertad de expresión de los embajadores, de su opinión y cómo deben ser comunicados. No, te digo, en este caso no corre, porque una cosa es que uno discuta si estos señores pueden opinar respecto de política, respecto de ideas, pero otra cosa es el descriterio. Y en este caso, el tema no es si Contreras tiene derecho a opinar o no, si lo que dijo o no dijo, porque hay un proceso judicial en curso, y lo que dijo él se contraviene totalmente con las versiones que han dado los jefes de él, ministro del Interior, presidente de la República, sí, que nunca han mencionado ni una línea de que los atentados de las bombas son atribuibles a una supuesta ultraderecha. Entonces, uno puede opinar que, o sea, si hablamos de política, podría haber hablado de política, si hablamos de ideología, podríamos hablar de ideología, si hablamos del pasado y del presente, los señores embajadores pueden tener opiniones que, obviamente, que tiene que ser recatado y toda esta cosa diplomática. Pero en el caso particular de él, insisto, hablar de libertad de expresión me parece demasiado elevado para un simple y gigantesco descriterio. Me imagino que los embajadores lo primero que tienen que tener es criterio. Bueno, toda la gente tiene que tener criterio, pero...
Yo dije que él tiene derecho a pensar lo que quiera y a decirlo privadamente.
Claro, lo que pasa es que se refirió a un acto delictivo que está en investigación.
Ahora, yo quiero agregar otro elemento, porque a diferencia de otras declaraciones controvertidas que hemos tenido en la historia de nuestros embajadores, esta no pone en riesgo la relación con el país en estricto rigor, porque
la política interna
no es Huepe hablando de las razones por las cuales se justificaba el golpe de Estado contra Hugo Chávez.
Ese fue el embajador Pizarro. Huepe lo que planteó fue que la presidenta habría querido votar a favor de una moción.
Pizarro. Toda la razón, sí,
es Pizarro.
O las declaraciones de Huepe, o las declaraciones de Otero respecto de Pinochet, pero pronunciadas en Argentina, con todo lo que representa para los argentinos la figura de Pinochet por montones de razones, digamos, desde Carlos Prats muerto en Buenos Aires hasta la guerra de las Malvinas. Esto tiene que ver con una cuestión que ocurre en Chile, por lo tanto, para los uruguayos lo miran con, digamos, distancia. Para ellos el tema era como, dijo acá, pero estaba refiriéndose a política interna o a situaciones internas de Chile. Dicho lo anterior, que creo que es importante hacer esa distinción, porque en el fondo esto lo podría haber dicho, lo que quiero decir es que lo podría haber dicho un embajador o lo podría haber dicho un diputado comunista. Y las palabras de Guillermo Tellier, no solamente para justificarlo en la semana, diciendo perdón, pero esto ya lo hemos planteado antes, sino que ayer en la mañana en Estado Nacional, en TVN, donde vuelve a insistir sobre lo mismo, es decir, que existe una idea o una convicción en ciertos sectores de que podría estar la derecha detrás de estos atentados, significa que el problema no es que lo haya dicho el embajador. En realidad, lo que incomoda a algunos sectores dentro de la nueva mayoría y también en el espectro político en general, es que hay gente dentro del Partido Comunista que está convencida de eso. Si lo dice el embajador o lo dijo un diputado, la verdad es que para efectos prácticos la opinión existe, está instalada, y la pregunta que habría que hacerse entonces es si el respaldo que le da la presidenta al embajador es porque también dentro de la nueva mayoría hay quienes piensan que efectivamente a lo mejor detrás de estos ataques pudo haber estado la derecha. Si no, bueno, a mí me hace muy difícil entender que lo...
Pero entonces que se lo comuniquen a los fiscales que están estudiando el caso, porque es una tremenda noticia, que nadie la sabe, pero bueno.
Claro, porque lo dice Guillermo Tellier, y yo no veo en estos momentos al ministro del Interior llamando al presidente del Partido Comunista para que explique sus dichos. Entonces,
pero si lo mismo yo el símil el viernes, que el embajador de Estados Unidos en Chile hubiese dicho la verdad, que yo creo que el atentado a las Torres Gemelas no fue Al Qaeda, sino que fue una conspiración de la derecha israelí que vive en Nueva York. Pero si el embajador de Estados Unidos en Chile, ¿cómo tiene una visión contrapuesta con lo que dice su gobierno? Y en este caso, el gobierno chileno nunca ha esbozado
esa tesis.
La tesis que esto está la ultraderecha atrás. Entonces, la verdad que... Y además, segundo, que fue bien la puesta en escena del embajador con las disculpas de Marra, fue bien terrible, me imagino, para él, pues, porque alabando a los empresarios, alabando a la ADC, después de que hace horas atrás había desparramado basura para todos lados.
Pocas veces había visto a alguien que regulara tanto en una declaración como la como la de Eduardo Contreras.
Sí, hay una carta en el Mercurio del día de Roberto Muñoz Barra, creo, en que dice que le tiene mucho aprecio, pero que la verdad que no.
La peste en escena no fue lo más afortunado para él.
No logra entender, claro.
Pero insisto en que entonces el problema de Ignacio Walker en la Democracia Cristiana no tiene que ser con el embajador Contreras, es con Guillermo Tellier y con quien tiene que salir a discutir públicamente. Y de cara a todo, además, esta diferencia que es sustantiva, es importante, es real y que termina por acreditar lo que durante tanto tiempo dijo la Alianza por Chile, que iba a ser muy difícil para la Democracia Cristiana estar dentro del mismo pacto con el Partido Comunista, que ha reflejado precisamente en esto. Su pelea no es con el embajador en Uruguay, su discusión es con el presidente del Partido Comunista, y por lo tanto ahí es donde yo creo que tienen que empezar a existir las definiciones, si está o no en la misma línea, porque uno puede entender que haya diferencias de opinión dentro de un mismo pacto, pero es que esto va en directo, digamos, van en curso de choque en un momento en que esto de verdad puede dejar más herido. O sea, hoy día hay un cuestionamiento en ese sentido, y Guillermo Tellier lo volvió a remarcar.
Guillermo Martínez también dijo hoy día, sí. Si hubiera sido ese, lo hubieran echado inmediatamente.
Ahora, yo creo que en ese sentido, y estoy completamente de acuerdo con Juan Manuel, yo creo que esto podría haber muerto junto con la salida del embajador. Creo que la no salida del embajador genera un impulso para que este tema siga vigente. O sea, si la decisión era política, la remoción habría sido mucho más razonable. Oye, a propósito de decisiones, sé que la encuesta académica que se conoció anoche, que iba a conocer Canal 13, que está en nuestra página web disponible, y que habla de un desplome en el apoyo a Andrés Velasco, demuestra que Velasco se equivocó en su estrategia, o que hubiera hecho lo que hubiera hecho el solo aparecer mencionado como financiado por gente vinculada al Grupo Penta, lo que entiendo ellos niegan absolutamente, ¿le habría afectado igual?
Buena, es buena la pregunta. Estas cosas nunca tienen respuestas concluyentes, ¿eh? Pero, a ver, los números son, el 54% de los encuestados considera que Andrés Velasco recibió dinero irregular para su campaña. El 58% cree que su imagen se vio mucho o bastante afectada por el tema Penta. Bajó de 17 puntos en septiembre a 8 puntos en octubre sobre quién es el mejor candidato presidencial del centro izquierda. Está primero Marco Enríquez con 29, ojo, Isabel Allende 19, se mete Ricardo Lago Escobar, primera vez que lo miden, con 10, Carola Toasta con 9, y ahí viene Andrés Velasco, que antes estaba con 17, o sea, estaba bastante arriba, con 8 puntos. Esas son las cifras, la primera encuesta pública, por lo menos, que mide el efecto que ha tenido este caso Penta en figuras políticas como, bueno, Andrés Velasco o la también podría ser de la derecha, pero esos números no los conozco, pero que le pega.
Sí, ahora, el punto es, si Velasco hubiese salido el primer día, hubiera dicho, mire señor, aquí hay una operación política en mi contra, yo les quiero mostrar que yo, en mi condición profesional, di X charlas, participé de X reuniones, entregué una factura personal mía, en mi rol de consultor, estos son los números, están disponibles, aquí los tienen. Hubiera el primer día, y ahora me voy a Estados Unidos porque tengo cosas que hacer, digamos. Claro. ¿Habría sido distinto el resultado?
Vaya a saber uno. Hay todo tipo de opinión al respecto, incluso en el propio entorno de Velasco hay opinión de por un lado, que la estrategia que se ha llevado ahora, que es mantener más bien silencio y esperar los procesos judiciales en curso, esos dicen que es una buena estrategia, hasta otros que te dicen que pensaba lo que dices tú, que en el fondo debería haber hablado y no estar prácticamente submarineado, como se dice en Estados Unidos, durante un rato. Pero ahí van las opiniones, y todas estas cuestiones son subjetivas, porque al final lo único que importa, yo creo, que es el tiempo, y ver en el tiempo, sí, ¿cuánto le afectó realmente a Velasco esto?
Y si el diseño de su estrategia comunicacional también tuvo algún resultado, porque evidentemente hay un diseño, habla con las últimas noticias y no con el resto de los diarios, apuntando a un público que además tiene cierta repercusión en las redes sociales, porque eso es lo que se consigue además precisamente hablando con Lund. Lo hace dirigiéndose a un determinado público en la revista Que Pasa y después en el noticiero de Mega, que también apunta a un determinado público y en un segmento muy específico en una jornada más como la del día de ayer.
Sí, lo que pasa es que una persona del comando del grupo de Antonio Velasco me decía que quizá han sido los abogados los que se han tomado la estrategia. Y me decían, no como una cuestión favorable, sino más bien a modo crítico, me decía, bueno, los abogados son abogados, pero la política...
Jorge Bofill, ¿no?
No sé, pero en el fondo decía, los abogados son los abogados, y está bien, pero la política es distinta, y los tiempos de los abogados y las comunicaciones de los abogados son distintas a las comunicaciones políticas. Yeah. Entonces ahí estaba el bemol de decir, la verdad es que esto debería ser más, quizás, debería haber tenido... A ver, lo que se discutió es cuánto se demoró Velasco en contar el cuento, simple. Eso es lo que es dentro del comando
por eso,
de la
por eso discusión. ¿Y cuánto despeja la duda? Porque una de las grandes críticas que le hicieron por la entrevista en la revista Que Pasa es que, a pesar de que le insisten tres veces en que aclare cuál era la asesoría que brindó a Penta, no responde frente a esa pregunta. Y de hecho uno lo lee y dice, bueno, los antecedentes están ahí disponibles, pero y le vuelven sobre el tema, y le vuelven a insistir, y no entrega detalles sobre eso, y por lo tanto no aclara que oscurece. Esa es la situación que le queda a uno.
Ahora, un hecho importante es que a esta altura, no sé si el fin de semana fue distinto, pero a esta altura todavía no pasan a buscar el computador personal de Andrés Velasco a su casa. ¿Ah? Yo pregunté el viernes en la tarde, ¿pasaron o no pasaron? No, no han pasado. ¿Ah? O sea, el computador,
no era tan necesario, digo. No era tan necesario el computador. Bueno.
Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Seguimos en Hablemos en Off, en Radio Duna.
Pero la palabra lobby, cabildeo, gestión de intereses, pero el cabildeo y la gestión de intereses probablemente no tengan la carga negativa que tiene hoy día la palabra lobby. Si hay una palabra con carga negativa, es lobby, y probablemente mucha gente la asocia más que a el legítimo derecho que tienen las personas a hacerle saber sus preocupaciones, las empresas y las personas a hacerle saber sus intereses a quienes en algún minuto pueden afectar con sus decisiones a su futuro. Más que eso, se asocia a una triste figura de alguien con un maletín repartiendo plata, o inclusive, siguiendo algunas series americanas, alguien que es capaz de llegar inclusive a la extorsión y el chantaje. Es bastante curioso cómo finalmente la palabra lobby, como diría mi abuela, daba un surcido y un fregado. Pero vamos a hablar de lobby, vamos a hablar de lobby en el marco de la entrada en vigencia a fines de noviembre de la llamada ley de lobby, que para muchos es básicamente una ley que lo que hace es registrar gestiones más que regular el lobby. Y están con nosotros dos representantes de dos empresas, de las pocas que se definen como, o que aceptan que dentro de su giro está el lobby. Y cuando digo aceptan, es casi como si hay un viejo chiste que yo muchas veces lo he contado, que me contaba un viejo periodista español, que me decía que cuando él era joven y le preguntaban qué hacía, decía que era periodista, pero no le contaran a nadie, porque en su casa él contaba que tocaba el piano en un prostíbulo. Entonces, da la impresión que a esta altura lo viste parecido. Están con nosotros Cristina Vitar de Acerte y Moisés Valenzuela de Imaginación. Buenos días. Van a tener que compartir el micrófono, así que tengan acérquenselo cuando sea necesario. Cristina Vitar, ¿qué es lobby? ¿Es el señor que va con un maletín? ¿Es el señor que le otorga un aporte a un parlamentario y que después, a la hora que se vote una ley que lo afecte, le recuerda a quién le hizo el aporte?
Absolutamente no. Entiendo perfectamente lo que tú dices, Nicolás, que se confunde con eso. Y justamente el hecho que hoy día tengamos una ley que trate de regular de alguna manera el lobby, aunque, como bien decías también al inicio, lo que tenemos hoy día al frente, más que una ley de lobby que regule al lobista, es una ley más bien de transparencia, que lo que hace es transparentar las audiencias, las gestiones, los regalos, los viajes del sujeto pasivo, es decir, de las autoridades. Lobby es la actividad, según esta ley, remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, que tiene con objeto promover, defender o representar cualquier interés particular. Es por lo demás un derecho y algo muy común y que se ha hecho siempre y se seguirá haciendo. Y lo bueno hoy día es que tenemos una ley y un marco que permite hablar de lobby con ciertas definiciones más reales que las que mucha gente tiene en su cabeza.
¿Y cómo, Moisés, Cristina, y cómo se trabaja, cómo se ataca el prejuicio?
Yo creo que lo primero...
Desde ministros de Estado hasta parlamentarios hablan, se produce una cosa bastante irónica. Me acuerdo perfectamente en el caso de la tramitación de una ley en que el ministro de Salud hablaba de la acción brutal de los lobistas, y usaba en su transparencia láminas con logo de una ONG que era contraria al interés de los lobistas, que también estaba haciendo lobby, pero entonces ese era el lobby bueno existía, el lobby malo era malo, digamos.
Yo diría que lo primero, que es lo que yo pienso que es lo más básico de todo, es que cuando una actividad en un país o en una sociedad no está regulada, obviamente que eso se presta para cualquier tipo de interpretaciones, para cualquier tipo de acciones, incluso para dar cabida a quienes quieren hacer de una situación un ilícito o algo negativo. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que lo primero es que el lobby tiene que regularse, debe estar regulado, y en eso bienvenida una ley de lobby, y ojalá tuviésemos muchas regulaciones que pusieran normas estrictas
cómo
esto funciona.
Ahora, pero ustedes saben de valor de marca, ¿no está muerta la marca lobby?
No, yo diría que no, porque usted lo que está haciendo primero es regular una situación que no estaba regulada, y segundo, el que la marca, aunque la palabra, aunque existan todos estos prejuicios, no quiere decir, por el contrario, que el lobby no se haga o no se tenga que hacer, o nuestra sociedad no se haya visto expuesta desde que existe a tener las acciones de quienes pueden hacer lobby en un otro sentido. Yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer ahora es por intentar de que primero esta regulación que se ha aprobado en el país entre en vigencia, y segundo, ojalá en un corto plazo podamos perfeccionarla, mejorarla y hacerla aún más estricta. Entre más regulación, más transparencia existe en esta actividad, creo que va a ser mejor para todos.
Ahora, como reza el dicho, el tango se baila entre dos, y me parece, creo, y no sé lo que opinan ustedes, que la ciudadanía más preocupada que de lobista está preocupada de la autoridad pública, porque el lobista puede pedir lo que se le antoje, pero en la medida que eso ¿Cuánto influye o no influye en las decisiones de la autoridad? Ese otro tema. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, hacer más visible las decisiones que toman las autoridades y ese cruce con el supuesto lobby? Porque la verdad que lo que dejan ustedes para la gente puede ser menos importante que al final la decisión que toma un ministro o un parlamentario.
Bueno, efectivamente, como tú dices, son las autoridades las que arbitran intereses de dos o varias personas o empresas o instituciones. O sea, la autoridad es la que termina tomando la decisión y arbitrando. Y obviamente es el sujeto pasivo del lobby, es a quien el interesado va a ejercer lobby. El hecho que una parte logre influir más que otra para que una autoridad tome una decisión no es en sí malo. La carga negativa está es en la no distinción entre lo que es lobby como un ejercicio legal, legítimo, parte de la democracia, necesario, que las autoridades necesitan recibir información y argumentos de todas las partes, versus lo que ustedes decían, tráfico de influencia o corrupción per se. Y esa diferenciación es el trabajo que hay que hacer con esta ley para ir avanzando a hacer la distinción y a castigar lo que no es correcto y a premiar al que hace un buen lobby y logra convencer de maneras legítimas, profesionales y con argumentos.
Es que me parece interesante este punto y parto contigo, Moisés. ¿Qué le ofrecen ustedes a la empresa cuando una empresa llega a trabajar y dice, ya voy a contratar, lo voy a contratar a ustedes? ¿Qué es lo que ustedes lo que le ofrecen? Para decirle, mire, venga, si ustedes trabajan con nosotros, ¿nosotros le ofrecemos qué? ¿Estamos mejor contactados con los políticos? ¿Tenemos llegada más directa al Parlamento o a determinados segmentos? ¿Qué es lo que realmente le ofrecen ustedes a la empresa cuando una empresa requiere, por ejemplo, voy a decirlo así, dar a conocer su pensamiento, sus lineamientos frente a su estrategia de venta, o cuando tiene nada más una crisis propiamente tal, o cuando sabe que se está regulando, se está discutiendo una ley que los va a afectar? ¿Qué ofrecen?
Yo diría que lo primero es por qué las empresas pueden llegar, una empresa cualquiera o un gremio puede llegar a contratar una empresa como la nuestra. Yo diría que lo primero y lo más importante que está siempre en todas las discusiones y en todas las conversaciones y en todo el inicio de una relación laboral entre una empresa como la de nosotros y una empresa que requiere de nuestro servicio es la comprensión del medio. Y yo diría que ahí está el punto clave. Yo diría que la primera conversación consiste en eso. La empresa o la asociación gremial te describe cuál es la situación que tiene, cuál es su problemática, qué es lo que ve, que puede ser algo lo que le está afectando, le puede afectar en el mediano o en el corto plazo. Por lo general, yo diría siempre más tendiente al corto plazo que al largo plazo. Y cuando te lo describe, tú lo que haces es interpretas el problema que tiene y le entregas un camino, una sugerencia, de decir, mire, la cosa va por aquí o va para allá. La acción del lobby propiamente tal es parte, pero no es todo. Hay empresas que nos contratan y que no necesariamente quieren una gestión de lobby, no necesariamente quieren, no te contratan para pedirte que hagas una reunión, más bien lenguaje, más bien tiempos, más bien mapeo de actores, saber quién es quién, qué puede influir más, quién puede influir menos, cuáles son los tiempos.
Ahora, pero técnicamente, de acuerdo a la ley, eso no es lobby.
Técnicamente, de acuerdo a la ley, no es lobby, pero lo que estoy respondiendo frente a la pregunta general, primero, ¿cuál es la descripción del problema? Y yo diría que ahí está gran parte del tema.
Ahora, pero la ley define, pero como dices, para poner un marco de lo que estamos hablando, la ley define que hay lobby cuando hay contacto con alguna autoridad.
Cuando usted solicita formalmente una conversación con una autoridad, y que la hace en forma presencial.
Correcto.
Solicitándole una reunión.
Y eso se hace público, además.
Y eso debe hacerse público.
Se va a hacer público.
Claro. El agente pasivo del lobby es el que tiene que publicar. Tiene que decir quién le pidió la reunión.
Que es una particularidad bastante.
Quién le pidió la reunión. Sobre qué tema versó la reunión. Y cuándo fue, dónde fue. Esas son las características que tiene este registro de audiencia que lo hace el agente pasivo del lobby. El punto, yo diría, igual que Cristina, concuerdo en eso, el punto es cómo ponemos esto sobre la mesa. Porque el problema y la suspicacia y realmente la tentación de alguna autoridad o de alguna empresa o de cualquiera para llegar a cuestiones que no son lícitas o que no están dentro de nuestro ordenamiento puede ser precisamente que esto sea algo oculto. Es decir, que esto sea algo poco transparente.
Pero la ley no cambia las conductas.
En ninguna ley le cambia.
Hay leyes, o sea, hay leyes que cambian conducta y
Pero a partir de
partir de sanciones y a partir de depende de lo que estás regulando y las sanciones que vengan aparejadas.
Porque si efectivamente existe la tendencia, lo que se va a hacer es que en vez de lo que los gringos llaman la conversión a la salida de misa, digamos. O sea, definitivamente si estamos hablando que el marco se regula, se limita solo a aquello que es formal, presencial, en la oficina y en los horarios de oficina, la verdad que el 70% del lobby, cabildeo, gestión de intereses, aunque quiera llamarse, no se hace en esos escenarios.
No sé si el 70%, no sé el porcentaje, pero efectivamente las audiencias en las oficinas no son el único espacio donde se gestiona y se hace gestión de lobby. Lo que esta ley solo regula es eso. Y por lo tanto es una ley, a nuestro parecer, insuficiente, pero un buen primer inicio. ¿Qué es lo que te genera? Es que aquí va a haber, de parte del solicitante, del gestor de intereses o el lobista, una petición de audiencia con un formulario.
Por eso queda la idea que es un registro, porque bien tiene...
Va a haber un registro.
Claro,
un registro,
sí. Por eso queda la idea que es un registro, pero lo que dice Nicolás, como lo que denomina la salida de misa, uno lo podría llevar a montones de otros ámbitos. ¿Cómo sé yo si no se está haciendo lobby cuando en un matrimonio, cuando uno va a buscar los whiskies, terminan conversando una parte y otra...
Eso es inevitable.
Es inevitable. Entonces, ¿cómo uno...
Ahí solo ejerce la autorregulación y cierto pudor, pero eso es totalmente incertidumbre, ¿no?
Y eso va a depender de la autoridad. O sea, si una autoridad quiere reportar y decir que tuvo una audiencia en un lugar que no fue su oficina y lo quiere poner en su lista, lo puede hacer. No te lo impide, pero lo que obliga aquí es que exista ese registro de audiencias. ¿Quién la solicitó? Entonces, al final va a haber un registro.
Ahora, la propia autoridad, perdón Moisés, la propia autoridad en algún momento también ha salido a apuntar al lobby y a considerarlo, digamos, desde la perspectiva negativa, tal como lo hizo, por ejemplo, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, cuando habló precisamente de la influencia del lobby frente a discusiones como, por ejemplo, el endurecimiento de la ley del tabaco.
Mira, yo el caso particular del ministro Mañalich lo conozco poco en su detalle, pero siempre se habla del lobby como algo malo cuando no está a favor de sus intereses. O sea, aquí, en el fondo, si el lobby se está generando para que el ministro X cumpla el objetivo que él tiene, entonces está excelente el lobby. Pero si el lobby va a convencer a parlamentarios que voten distinto a lo que el ministro X quiere, entonces es terrible. Y eso es lo que no es justo, salvo que traiga aparejado algún tipo de tráfico, influencia o corrupción, y ojalá ministros como ese lo denunciaran con nombre y apellido, porque eso es lo que hay que castigar.
Moisés.
Pero el punto yo pienso que para avanzar en una legislación que sea aún más potente, más fuerte, nosotros creemos que en esta ley quedó pendiente el registro de lobistas. Uh-huh. Y es un punto que transparenta aún más las cosas, en el sentido básico. Si usted se puede encontrar con una persona en un matrimonio, se puede encontrar en cualquier lugar, pero si todo el mundo sabe que tú te dedicas a la acción del lobby y por lo tanto estar registrado en la acción del lobby, es mucho más transparente y nadie podría alegar mañana, mire, ¿sabe qué? Cuando se me acercó, me habló, no supe que representaba un interés. En el caso de las empresas, por ejemplo, que hoy día estamos acá, es evidente que todo el mundo sabe que somos empresas que nos dedicamos a esto. Y por lo tanto no tenemos tanto este problema. Pero lo que sí sabemos también es que hay un conjunto de empresas en este país, de instituciones
y personas que
se dedican al lobby, que hacen lobby y que no declaran que hacen lobby. Y por lo tanto la conversación, lo que allí se hable, el interés que ahí se defienda, obviamente que queda mucho más gris y en algunos casos hasta bien
oscuro. Sí, porque lo que dices tú, hay un grupo de personas amplio que, pongámosle, consiguen favores, entre comillas. Chile dice, este consigue favores, pero eso no van a quedar registrados en el lobby.
No necesariamente.
Cuando digo esto, muchos están imaginando quiénes son.
No necesariamente se va a quedar. En cambio, si yo te aseguro que si Acerta o Imaginación asiste a cualquier reunión, a cualquier conversación, eso
va a quedar registrado
y cualquier medio de comunicación lo va a poner y vamos a ser parte de crónicas. Por lo tanto, si no aparece registrado.
En la casa de Imaginación, sobre todo el mostrador, ¿no?
No.
Oye, pero Moisés, respecto de esto, de la calificación moral del lobby, que siempre está en el limbo y en el cuestionamiento de las prácticas, por ejemplo, en el caso particular de usted de Imaginación ahora con Penta, que viene, aflora esta discusión y debate que Alfredo Yohannan lo escribió en una columna, la segunda también, sí. Que cómo, qué hacían ustedes con imaginación trabajando con Penta. ¿Cuál es la respuesta de usted a eso?
Me imagino que él tenía una visión un poquito más ideológica del tema. Nosotros prestamos un servicio, somos primero una empresa y lo hacemos y lo queremos hacer de la mejor manera y de la manera más profesional. Si alguna empresa requiere de nuestro servicio, seguramente es porque tiene la evaluación de que ese trabajo lo hacemos bien. Y por lo tanto, nosotros lo que tratamos de hacer es prestar ese servicio en forma adecuada. Una cosa completamente distinta es que uno comparta o no comparta ideológicamente la posición de A o de B. Seguramente si mañana viene alguna empresa que tiene un interés ideológico, sus dueños distintos o igual al nuestro o a los quienes dirigimos Imaginación hoy día, lo vamos a defender como lo hemos hecho en el pasado.
Pero ahí siempre hay una calificación moral, no, yo no siempre, pero en estos casos.
Pero yo diría que el punto central es que uno presta un servicio como empresa y tiene que hacerlo de manera profesional.
Lo más parecido a los abogados.
Lo más parecido a los abogados, lo más parecido a los doctores. ¿Cuál es nuestro límite? Nuestro límite primero es saber si tenemos o no tenemos incompatibilidades con otros sectores. Si tenemos algún tipo de inhabilidad que nos someta a otras empresas, a otros rubros en los cuales estamos metidos, si estamos defendiendo cosas distintas en uno o en otro sentido. Por ejemplo, cuando se discute un proyecto de ley, uno tiene un cliente no necesariamente de la misma área. Por ejemplo, una gran discusión hace un tiempo atrás con respecto a la ley de pesca sobre las concesiones definidas o indefinidas, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo se estaba discutiendo una ley de televisión donde también se discutían concesiones definidas. Claro, una del espectro del aire y otra del uso del agua. Pero en general, por ejemplo, ahí las empresas como las nuestras se tuvieron que ver a la idea de decir, bueno, ¿yo puedo ayudar en ambos casos o no? Cuando ese tipo de incompatibilidad, ese tipo de cosas uno las puede definir. Pero prestar un servicio profesional a una empresa que ahora, lo requiere...
Pero en ese sentido tampoco, porque ustedes no se están comprando... O sea, ustedes están defendiendo los intereses del cliente que no tienen por qué ser los suyos. Yo me imagino que debe ser difícil para una empresa... Tú fuiste candidato por el Partido Socialista, tú eres militante socialista...
Por la ADC.
Pero debe ser difícil estar hoy día, comillas, defendiendo a quienes financian, a quienes aparecen como financiaste la UDI. Yo imagino que tienes la capacidad de doblarte completamente de aquello y finalmente, y en ese sentido ser como los editorialistas de los diarios, escribir sobre el tema que el diario cree que se escribe independiente de cuál sea su posición personal, ¿o no?
Lo que ocurre es que en este caso, primero nosotros fuimos contratados por la empresa para efectos de...
No, pero me refiero al caso particular, si quieres te cargo de él.
Nosotros primero no fuimos contratados para hacer lobbying particular, ni tampoco fuimos contratados. Sino que fuimos contratados exactamente en una gestión de crisis, para hacer un análisis de lo que está ocurriendo. Yo diría que en lo personal no tengo ese... Yo creo que el financiamiento ilegal a la política, si ese es el arista de la cual conversamos... Creo que es un tema que nos debiera preocupar mucho más a todos aquellos. Somos parte o hemos sido parte o creemos que la política para en un país, en una democracia, tiene que funcionar bien, más que a los de un sector u otro. Yo creo que esto daña en general a toda la política. Creo que la política no es bueno que se financie de una manera que no está contemplada en la ley, si es que este fuera el caso y finalmente los fiscales demostraran y los jueces determinaran tomar esa decisión. Pero lo que conocemos públicamente ahora como una posible arista política, un financiamiento que no corresponde desde el punto de vista legal, obviamente daña más a toda la política que a algunos políticos.
Ahora, Cristina, una pregunta que sé que no me la van a responder ambos, pero igual se la hago. Cuando ustedes enfrentan al político, la autoridad, ¿cuál es la... ¿Hay pecadillos de estos señores respecto a la relación que tienen con ustedes? O sea, ¿piden algo? ¿Más de la cuenta, digo?
Conversamos con Cristina Vitari y Moisés Valenzuela.
Claro, pues ustedes pueden ir con las mejores intenciones del mundo, pero ¿cómo se entiende la relación de ustedes con el sujeto de lobby? ¿Y cómo la entiende él?
Porque yo recibí esta discusión no estaríamos generando todo este debate si es que efectivamente el otro lado, el que no está en estos momentos sentado en esta mesa, pero al que uno muchas veces le ha preguntado, efectivamente de repente se aleja, digamos, del marco ético.
Oye, acuérdate.
Por decirlo de manera elegante.
Lo hemos comentado acá, cuando van haciéndolo para tal o cual sector, el parlamentario dice, oye, acuérdale a tu XX jefe que yo estoy votando a favor, que no se olviden para la próxima campaña, y eso es Vox Populi. ¿Cómo lo ven ustedes?
Mira, yo creo que es más mito que realidad, honestamente. La verdad que aquí lo que se produce en el espacio del servicio de lobby, como preguntaba Senantes, ¿qué se le ofrece además de lo que decía Moisés, que es entorno, mapeo, es efectivamente generar una estrategia para poder influir en lo que la empresa o el cliente requiere influir, así como lo, o sea, que tiene que ver con hablar con ciertas autoridades, pero también comunicar en diversos medios. Mm. Es una estrategia completa. O sea, al final el objetivo es un objetivo final, ya sea en una ley, en un proceso de toma de decisión, en un cambio de reglamento. Hay un montón de instancias donde el particular se ve afectado. Cambio de uso de suelo, por ejemplo, no es en mi caso, pero hay un montón de instancias.
Ahora, pero el cambio de uso de suelo, por ejemplo, tomo un buen ejemplo. Hay que recurrir a la municipalidad respectiva, eventualmente al Consejo Comunal, eventualmente al CORE de la región que corresponda. Eso son contactos personales, eso significa ir donde señores que con su voto van a decidir.
Por supuesto, pero eso... y así lo tienen que hacer las compañías que se sienten afectadas. O sea, si, por ejemplo, un agricultor que tiene plantado su zona, le dicen por aquí va a pasar... una concesión eléctrica o por aquí, o sea, claramente sí. Su actividad la tiene que defender, puede que la gane, puede que la pierda, pero requiere de conversar, requiere de argumentar, requiere de hablar con las partes que tomen las decisiones.
Sí, pero también yo diría, para dejar las cosas bien claras, las empresas no necesariamente te solicitan a ti que tú hagas todas esas reuniones.
Pues que es el punto.
¿No? Muchas veces
Yo insisto, lo primero que requiere la empresa o la asociación gremial que requiere tu servicio, lo primero es que tú le ayudes, lo que hablaba Cristina, una estrategia, que tú le ayudes a trazar un camino. Todas esas cosas que tú acabas de describir, de que hay que ir a hablar con el CORE, con el Consejo Municipal, tienen un tiempo, una manera, una forma. Y no necesariamente quien es el que produce esa actividad, porque produce, tiene, no sé, una industria de bebida, no tiene por qué saberlo, y no tiene por qué conocerlo, y no tiene por qué saber quién es más importante que otro, no tiene por qué saber cuál es el momento. Por ejemplo,
en general no lo sabe.
Pongamos un ejemplo claro. ¿Cuál fue la gran discusión que hubo en torno a la construcción del estadio de la Universidad de Chile? Que se hizo pública, ¿no es cierto?, claro. La idea de construirlo en un determinado lugar, y vinieron las autoridades y dijeron, sí, pero ¿sabe qué? Esto, el Consejo se molestó, el alcalde se molestó porque primero se habló con el alcalde, después claro. Se habló con los concejales, etcétera. Lo mismo ya había pasado en la cisterna cuando sí. Ocurrió, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto. Nosotros lo que intentamos hacer es decir, ¿cuál es su problema? A ver, conversémoslo, veámoslo, establezcámoslo y definamos un camino. Ahora,
pero la cosa es que, Moisés Cristina, hay un tema muy claro. Ustedes están planteando la existencia de lo que se llama la asesoría estratégica, que por supuesto
que es lo inicial.
Que es lo inicial y que por supuesto que no está regulado ni podría ser regulado porque es una relación entre particulares. Si el punto está, y probablemente si somos reduccionistas, está en la relación con los legisladores. Ese es probablemente el punto.
O reguladores.
A efecto de evitar una multa, claro. Etcétera. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué? Porque definitivamente...
¿Cómo funciona en la práctica?
Sí, claro.
Es simple, se solicita... Mira, el primero con el cliente, hay clientes que te dicen, yo quiero hacerlo esto yo solo, y yo sí. Solo quiero que usted me lo diga como es. Dos, yo quiero hacerlo con usted, o sea, es decir, que vayamos juntos, sí. Y usted me ayude porque puedo necesitar su asesoría en el in situ, digamos. O tres, quiero que lo haga usted y yo no quiero tener ninguna relación con ninguna de estas autoridades. En cualquiera de los tres casos, primero, lo que se solicita es una conversación formal, siempre. Segundo, siempre se dice cuál es el interés que se representa. O sea, no sé, Cristina, si te ha pasado, si alguna autoridad es capaz de recibir a una empresa como la nuestra y que uno le comente un tema sin que esa autoridad
Pero lo reciben ustedes, pero no Juan Pérez.
Las personas de nuestra oficina. Sí,
sí, claro, pero básicamente no son una persona a la calle que dijo, señor ministro, reciba.
Ese es un tema súper bueno.
El derecho a petición.
Porque esta ley... Sí, dentro de las cosas buenas que tiene, porque no todo, o sea, puede ser deficiente y poco completa, o sea, no completa, pero tiene cosas buenas. Tiene un principio que se llama igualdad de trato. Y yo creo que ese es un muy buen principio que trae esta ley, de manera de reducir las brechas que existen realmente en esta sociedad en materia de audiencias. Por lo tanto, si alguien solicita una audiencia, se le entrega y la competencia o el contrario o el que no está de acuerdo lo ve listado en el informe de reuniones, tiene el derecho de solicitar una audiencia y ser objeto de igualdad de trato. Y eso está consignado en esta ley.
Lo que significa que cualquier ciudadano común y corriente podría pedirle también.
Ya, exactamente. Claro. Como gestor particular de interés.
Si esto es tal cual como lo hemos planteado, y con esto cerramos, digamos, pero sí, recojo sí. Lo que planteó Nicolás al principio, ¿Por qué cuesta tanto, primero, que públicamente los que hacen lobby digan que hacen lobby? Ustedes que están sentados aquí, vamos a decir, son más bien una excepción. No sí. son la regla general, y ustedes lo saben. No, no dan la cara en general y se sientan a debatirlo y a conversarlo en los medios de comunicación. Si esto es así, tal cual como ustedes lo plantean, ¿por qué cuesta tanto que los que hacen lobby digan que hacen lobby?
Por la por lo primero que hablábamos, tiene una carga negativa bien grande, que es difícil, salvo que ya tengas una empresa como la que tenemos nosotros, que explícitamente uno de nuestros servicios es gestión de intereses y apoyar en eso. Creo que eso, hay mucha gente que no quiere tener el estigma a pesar de hacerlo. Claro. Dos, porque todavía existen gestiones no transparentes, todavía hay mucha gente que prefiere hacerlo por debajo y no decirlo para poder generar la falta de transparencia en esto puede que dé algún beneficio que esperamos que se reduzca, porque la cantidad de lobby que uno ve que se genera por fuentes no transparentes y no claras es enorme. Entonces esperamos, y la verdad que desde el punto de vista nuestro en Acerta, lo que queremos es que esta ley sea exitosa y que permita ir hacia mayor transparencia en este proceso y en la acción del lobby. Perfecto. De manera de que funcione bien.
Ahora, empresas, cortito porque nos vamos yendo, empresas le han pedido recomendaciones para financiar políticos. ¿Qué dicen ustedes cuando le dice, a verdad, a ver, financiamiento regular, digo, no financiamiento por abajo? Les preguntan, o sea, una empresa social que les dice, la verdad, ¿es bueno o malo financiar político en campaña?
Yo nunca he recibido esa pregunta de esa forma. Lo que sí hemos recibido consultas muchas veces es cuáles son los mecanismos, qué es lo que dice la ley electoral para efectos
para encauzarlo legalmente, para efectos de
hacer donaciones. Yo diría que en eso no existe, yo estoy con Cristina, no existe una relación como es más mitológica la relación lineal entre las donaciones a las campañas y las acciones o las gestiones del lobby. Yo diría que gran parte de nuestros clientes, gran parte de los que se ven afectados por una crisis o que tienen algún problema, por lo general no tienen relación con el mundo político. Y por eso es la principal factor por la que llegan a nosotros, claro. Digamos. Porque no lo entienden, no lo conocen, no lo saben.
Se autogestionan, amigo.
Y para ustedes que sigue siendo. Sí,
para nosotros, que entre más regulación y más transparencia para empresas como las nuestras, que ya declaramos que somos empresas de lobby, mejor.
Así nos es. Vamos, les queremos agradecer que hayan conversado con nosotros. Queda pendiente la pregunta mayor de todas, digamos, ¿quién hace el lobby por ustedes cuando se discute la ley del lobby? Pero
no, eso lo hicieron por causa propia, no te preocupes.
Muchas gracias.
Hay buenos abogados en la
comisión.
Nos vamos, ya viene Barro del Espejo, escarmiento y ejecución de Mussolini, ¿qué les parece?
Enrique Mujica, Nicolás Vergara, hasta mañana.
Hasta mañana.
Nos vemos, que estén bien. Chao. Buenos días. Chau.
Buenos días.